El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio, al otro lado de las ondas hercianas, Aditi. Buenas noches, amada alma peregrina de las estrellas. ¿Cómo va transcurriendo tu día a día, corazón? ¿Sientes cada día más y más la profunda conexión que te une con todo? ¿Sientes en la palma de tus manos el flujo de vida que impregna la materia de tu cuerpo? Un día te irás de este plano de conciencia y ese cuerpo que habitas quedará inerte sin tu presencia. Estos cuerpos que utilizamos para recrear el juego del Lilac son increíblemente perfectas naves espaciales para nuestras almas, y cada vez más y más seres humanos empiezan a recordarlo. Aunque, como bien sabes, actualizar el recuerdo de tu alma y con ello la conciencia de eternidad es algo que nadie puede hacer por ti. Ni 1000 libros escritos por los mejores maestros espirituales. Eso es algo que solo tú puedes alcanzar por ti misma. El camino, a diferencia de los que prefieren no saber, es cuesta arriba y nada seguro. Pero una vez que empiezas ya no puedes parar, ya que sabes que te lleva directo a lo que todas estamos buscando, la conexión profunda con la verdad del amor que somos. Esto que olvidamos conforme fuimos haciéndonos mayores. Los que saben dicen que más o menos a los 3 años se nos cierra la fontanela y por lo general ya dejamos de sentir la unidad con el todo para identificarnos con la personalidad a la que damos vida. Memoria de creadora que yo soy, luz, amor y verdad, recreando el juego del Lilac en este sagrado planeta. Y vamos a despegar con una canción de India Mágica. Y esta noche de nuevo estoy sola en el estudio, así que he decidido compartirte textos de un nuevo libro que me ha caído entre manos y que me parece, pues la verdad es que muy profundo y muy bueno. Se llama Después del Edén, es de Ken Wilber, que este autor lo conocéis porque hizo Pequeña Historia de Todas las Cosas, y el libro es una visión transpersonal del desarrollo humano, así que empiezo a compartirte. Los estadios más tempranos de la evolución de la humanidad se hallaron sometidos, aunque no por ello determinados, por impulsos subhumanos y subconscientes. Y fue a partir de este estado subconsciente, dominado por la naturaleza física y por el cuerpo animal, que el hombre y la mujer terminaron desarrollando el tipo de conciencia autorreflexiva y típicamente humana que hoy en día conocemos como ego mental. En los próximos capítulos estudiaremos con detenimiento la emergencia histórica del ego a partir del subconsciente. Pero de momento veamos, a modo de simple ejemplo introductorio, el siguiente resumen que nos proporciona Barfield, del análisis realizado a este respecto por Ernest Cassirer. Ernest Cassirer mostró que la historia de la conciencia humana consiste en la emancipación gradual de un pequeño, aunque creciente y cada vez más claro y autodeterminado, núcleo de la experiencia humana interna, de un estado semiorírico de identidad virtual con la vida del cuerpo y de su entorno físico. El ego autorreflexivo, en otras palabras, fue desprendiéndose progresivamente a través de un proceso de diferenciación de su estado de fusión absoluta con la naturaleza física y con el cuerpo animal. Esta diferenciación supuso, al mismo tiempo, el despertar de una conciencia altamente individualizada y la pérdida del sopor primitivo, del estado casi paradisiaco de inmersión orínica en los escalones inferiores de la gran cadena. Pero continuamos con Cassirer. Es este hecho el que subyace a la tradición universal de una caída del paraíso, cuyos ecos siguen resonando en la conciencia estrechamente ligada a la naturaleza de la que nos hablan los mitos, las formas más arcaicas del lenguaje, el pensamiento totémico y la participación ritual de las tribus primitivas. En este punto, es decir, en la esfera subconsciente, inicia su camino evolutivo la penetrante conciencia individual, espacialmente determinada, de hoy en día. En las próximas páginas estudiaremos más detalladamente esta pérdida de la identificación original, de la emergencia del ego y la caída de la humanidad. Pero nuestro enfoque no está animado por el sentimentalismo romántico, y aunque podamos estremecernos ante alguno de sus espantosos resultados, no lamentamos en modo alguno la emergencia del ego y la pérdida de la ignorancia primitiva. Desde el punto de vista de la filosofía perenne, el ego-mente, al margen de todas sus insuficiencias, constituye una especie de hito que jalona la mitad del camino del sendero que conduce hasta la trascendencia. La autoconciencia egoica se halla, pues, a mitad de camino entre la subconsciente de la naturaleza y la supraconsciencia del espíritu. De este modo, la subconsciencia de la materia y del cuerpo da paso a la autoconciencia de la mente y del ego, la cual, a su vez, da paso a la supraconsciencia del alma y del espíritu. Esta es, a grandes rasgos, la gran imagen de la evolución y de la historia, el verdadero contexto en el que se enmarca la historia humana. Vamos a seguir con una canción de Bhangra Das que se titula Shiva Shambho. Shambho,
Boom, Shankar, Bolinad, Mahadeva, Boom, Bum, 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 Shivo, Shivo, Shivo. Shiva, 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 Shiva,
Así pues, según la filosofía perenne, nuestra identidad, la naturaleza de Buda, no supone un desafío eterno a la muerte porque es atemporal y trascendente. La liberación, por consiguiente, no consiste tanto en permanecer para siempre jamás en una especie de cielo chapado en oro, sino en la aprehensión directa e inmediata del fundamento aespacial y atemporal del ser. Esta aprensión no supone, en modo alguno, la evidencia de que los seres humanos sean inmortales, cosa que obviamente es falsa, sino que, al contrario, le muestra que hay donde un psiquismo se cruza e intersecta con la fuente atemporal, forma parte integral del universo de un modo tan íntimo que, en ese nivel, él es el mismo universo. Cuando una persona redescubre que su naturaleza más profunda es una con el todo, se libera del peso del tiempo, de la ansiedad y de la preocupación, se emancipa de las cadenas de alienación y de su sensación de identidad separada. Al ver que el self y el otro son uno, se libera del miedo a la vida, y al ver que ser y no ser son uno, se libera del miedo a la muerte. Cuando uno redescubre la totalidad última, trasciende, pero no elimina todo tipo de fronteras y, por consiguiente, trasciende también todo tipo de batallas y se transforma en una conciencia libre de conflictos, total y feliz. Pero eso no supone la eliminación de toda conciencia egoica, de toda conciencia temporal, ni tampoco supone la pérdida de todas las facultades críticas y la inmersión en un trance oceánico, sino el simple redescubrimiento del sustrato de la conciencia egoica, la conciencia de la totalidad integral y del ego explícito. La totalidad no es lo opuesto de la individualidad egoica, es su mismo fundamento, y su redescubrimiento, por tanto, no elimina la figura del ego, sino que, por el contrario, simplemente la vuelve a conectar con el resto de la naturaleza, del cosmos y de la divinidad. No se trata tanto de un estado eterno como de un estado atemporal. Esta realización no supone, pues, el logro de una vida que perdura para siempre en el tiempo, sino el descubrimiento de aquello que es anterior al mismo tiempo. Vamos a seguir con la canción Through the Hells of One Angels.
Streaming through this temple door, I'm seeing myself like I never did before. Seeing myself through the eyes of an angel, through the eyes. Smoke in the air, somewhere in the distance, I could hear the Gayatri Mantra. Yes, and I know love is the only prayer, only prayer, prayer. Through the eyes of an angel, through the eyes of the Blessed One, through the eyes of an angel, here I stand, naked in the morning sun, blessing the earth I stand upon, watching the holy river run, in the things I left undone, and I fly. Through the eyes of an angel, stars in the earth we stand upon, watching the holy river run, completing the things we left undone. And I turn and face the man I have become, and I fly.
Pero la estructura de conciencia característica del periodo mítico pertenencia también sirvió para consolidar un tipo de organización y de control social mucho más compleja que la propia de las hordas de cazadores del periodo mágico tifónico. De hecho, la misma necesidad de algún tipo de control psicológico interno de la organización social debió ser extraordinaria. Veamos, unos 9.000 años antes de Jesucristo, la agricultura apareció simultáneamente en varios lugares de Levante e Irak. Ya no se trataba de tribus que reunieran a una veintena de individuos, sino de ciudades que congregaban unas 200 personas. Eso era algo que nunca había sucedido anteriormente. La única analogía que puedo encontrar al respecto es la de imaginar a varias decenas de jaurías de lobos cazadores reuniéndose y asentándose juntos en una ciudad de 200 lobos y entablando a partir de entonces una relación social entre ellos. En cierto modo, por primera vez en 2 o 3 millones de años de la historia de la humanidad, un gran número de personas comenzaron a establecerse de manera permanente en las ciudades. Alrededor del 7000 antes de Jesucristo existían innumerables asentamientos agrícolas a lo largo de todo el cercano oriente, y ya en las cercanías del año 5000 antes de Jesucristo la colonización agrícola se había difundido hasta los valles del Tigris, Éufrates y del Nilo, aumentando la población de algunas ciudades hasta los 10.000 habitantes. A este periodo, que duró aproximadamente desde el año 9500 hasta el 4500 antes de Jesucristo, le denominaremos estadio de pertenencia inferior, y por mera conveniencia lo diferenciaremos del estadio de pertenencia superior, que duró desde las proximidades del 4500 hasta el 1500 antes de Jesucristo. Un periodo dominado por las grandes civilizaciones clásicas de las ciudades-estado hieráticas, las teocráticas y las dinastías, Egipto y Sumer, por ejemplo, que generaron el gran florecimiento de la conciencia agrícola y de la cognición propia de la época de pertenencia. Pero las culturas de la época mítico-pertenencia, tanto inferior como superior, debieron hacer frente al mismo gran problema: controlar socialmente a un número de personas tan elevado que, con toda seguridad, debió de resultar desmesurado para los estándares primitivos. En un simple parpadeo de la historia relativa de la evolución del ser humano, pasamos de grupos de 30 individuos a ciudades de más de 50.000 personas. Podríamos decir, puntualiza Joseph Campbell, que la necesidad psicológica de aglutinar a las diversas partes de una gran comunidad socialmente diferenciada, de una comunidad que integra una serie de nuevas clases sociales, sacerdotes, reyes, mercaderes y campesinos, en una organización común. La necesidad de construir un orden terrenal de voluntades coordinadas. Esa profunda necesidad psicológica y sociológica debió haber sido satisfecha con... ¿Con qué? En mi opinión, con la estructura de la conciencia mítico-pertenencia, ya que es la misma naturaleza de esa estructura la que posibilita la cognición fundamental característica del estadio de pertenencia y también, por tanto, su cultura. Y es que existen dos rasgos significativos de la estructura del lenguaje tenso propio del periodo que pertenecía que permiten cumplir con esa función social. Estamos hablando, por una parte, del gran almacén inconsciente de la cognición de pertenencia, una pertenencia que la obra de Castañeda y anteriormente la de Parson, Leys, White, Ward, Fromm y Min definen como algo dado. Todo aquel que entra en contacto con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo hasta el momento en el que el niño es capaz de percibir al mundo tal como se lo han descrito. No recordamos ese portentoso momento por la simple razón de que nadie disponía de ningún punto de referencia con el que compararlo. La realidad o el mundo tal y como lo conocemos es solo una descripción. Un flujo interminable de interpretaciones perceptuales que quienes pertenecemos a una determinada sociedad hemos aprendido a formular en común. Este amplio substrato inconsciente, de naturaleza fundamentalmente lingüística, de sentimientos, realidades descriptivas y percepciones compartidas, es el único aglutinante psicológico que puede servir para cohesionar una sociedad. Y esta es una forma fundamentalmente inconsciente de control social, ya que los controles no constituyen una especie de agregado consciente, sino que se hallan integrados en la misma descripción de la realidad. De este modo, una vez que el individuo ha constituido una determinada descripción de la realidad, su conducta queda ya inscrita a esta descripción. Por otra parte, la estructura propia del periodo de pertenencia es precisamente la primera que puede contener largas secuencias de elementos lingüísticos y, por siguiente, también puede internalizar instrucciones y órdenes verbales específicas, las primeras de las cuales suelen ser una herencia de los padres, el llamado protosuperego, que en este estadio funciona y casi podríamos decir que está integrado en él. Y la estructura característica que combina estos dos rasgos, el sustrato de la cognición de pertenencia y la información específica del individuo, es la que, en mi opinión, sirve de sostén a las tempranas comunidades agrícolas propias del estadio de pertenencia inferior y de las primeras grandes civilizaciones propias del estadio de pertenencia superior. Seguimos con la canción de Jorge Drexler, La Edad del Cielo.
De luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. De mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto pie. sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.
Pues sí, Ken Wilber es un gran filósofo y un, creo, gran maestro espiritual. El trabajo que desarrolla en Después del Edén hace una recopilación tan profunda y quizás científica de todo lo que es la evolución de la conciencia humana, que te lo aconsejo. Después del Edén, una de las cosas que más me gusta es cómo nos hace ver que efectivamente esto es un tránsito desde un estado de conciencia animal hasta a un estado de conciencia superior, conciencia de unidad con todo el universo, y que realmente como seres humanos pues estamos en tránsitos y muchos ya empezando a florecer en ese sentido. Y por otra parte me gusta con lo último texto que te he leído, que a lo mejor resultaba muy engorroso, pero el hecho de que efectivamente cuando insertamos en nuestro núcleo familiar nosotros adquirimos de forma subconsciente e inferimos totalmente la forma de ver o el sistema de creencias que hemos heredado. Este sistema de creencias es lo que hasta ahora nos hace sufrir, porque la realidad tal y como es perfecta. Lo que nos duele es la interpretación que nosotros hacemos de ella. Así que la liberación también pasa porque uno se cuestione ese sistema de creencias y estas cosas que le cuentan la cabeza. Y bueno, pues hasta aquí el mundo de las ideas de esta noche. Espero poder sentirte el próximo lunes a esta misma hora, a las 11 de la noche, en esta misma casa, la UPV. Hasta entonces, que tengas muy felices sueños. Te dejo con una canción preciosa de Deva Premal y Meten, So Magnifique.
So much magnificence. Hear the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There is so
waves are coming in. Waves are coming in. Waves are coming in.
Okay, now the women, you're gonna sing Hallelujah. Hallelujah is a song of gratitude. It's like giving thanks, you know, for everything that has brought us to this moment. Life is not so bad.